haciendo y las cosas que quieres vencer en este día. Tú lo debes de saber, pero muchos cristianos no vivimos así. Al aventón, ¿verdad? Ahí se va. Y luego, da otro ejemplo, el apóstol Pablo da otra analogía, da primero el que corre sin tener una meta. Dice, así que yo no corro como quien no tiene meta. Y dice, no lucho como quien da golpes al aire, o no peleo como el que golpea al aire. ¿Has visto esas películas donde hay un enemigo invisible, verdad? Y tú estás peleando con el enemigo, en la película se está peleando con el enemigo invisible y tirando golpes y de repente por acá, por atrás te llega el enemigo y te da un bachón, ¿verdad? Y ni no lo ves. Muchos cristianos así somos, andamos dando golpes para todos lados, pero no vemos al enemigo. Tú debes de saber cuál es tu enemigo principal en este momento. Yo sé que es el diablo, pero ¿cuáles son las trampas que él está poniendo en tu vida en este momento? ¿Con qué estás batallando? ¿Con qué estás luchando? Bueno, en eso te debes de enfocar. En contra de eso debes de tirar golpes. ¿Cuál es la meta que debes alcanzar? Hacia allá debes de correr, hacia esa meta. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, o lo pongo en servidumbre. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Vea lo que dice en eso de pongo mi cuerpo en servidumbre. La mayoría de nosotros somos siervos o esclavos de nuestro cuerpo, de lo que nuestro cuerpo nos pide. El apóstol Pablo dice, no, mi cuerpo me sirve a mí y a los propósitos de Dios en mi vida. No soy controlado por mi cuerpo. La mayoría somos controlados por nuestro cuerpo. Continuemos. Yo he estado corriendo ya por muchos años. Trato de correr 2 maratones al año. Y ¿hay algún corredor aquí de maratones? ¿Tú has corrido maratones? Otro acá. Pues los que han corrido maratones, un maratón son 42 kilómetros, 26.2 millas. Y los que han corrido maratones saben lo que se siente cuando estás corriendo el maratón. Y vamos a decir que ya corriste 35 kilómetros, te faltan 7 kilómetros para terminar. Y cada célula de tu cuerpo te va gritando, para, ya no puedes, detente. Cuando corres un maratón, te empiezan a dar calambres en tus piernas y en tus chamorros, en tus muslos. De tal manera que tú sientes que tus músculos se van a reventar. O sea, que van a reventar tus músculos. Pero ¿sabes qué te sostiene en un maratón? Varias cosas, pero lo más importante que te sostiene es que sabes que hiciste todo el entrenamiento necesario para poder correr ese maratón. Y te mantiene también la meta que está allá adelante. Puede ser en 10 kilómetros la meta, puede ser en 7 kilómetros la meta, pero te mantiene eso. Yo sé lo que es levantarse a las 5 de la mañana, especialmente en Ciudad Juárez, donde nosotros venimos, hace mucho frío en el invierno. Yo sé lo que es levantarte a las 5 de la mañana y correr por 3 horas entrenando para un maratón. Yo sé lo que es estar a las 5 de la mañana subiendo montañas para entrenar, para fortalecer tus piernas. O estar corriendo en el calor para prepararte para ese maratón. Cuando tú corres un maratón, si lo has visto y lo terminas, al terminar te dan una cobija térmica y te la pones. Y la razón por la que te dan una cobija térmica es porque después de haber terminado, y puede estar haciendo mucho calor, y regularmente cuando se termina el maratón ya está haciendo calor, empieza temprano, pero ya hace calor cuando lo terminas, te dan una cobija térmica porque empiezas a temblar de frío. Empiezas a titiritar, a temblar del frío. Yo me he ido al hotel, me he puesto pantaloneras, me he puesto calcetines dobles, me he metido debajo de las cobijas y he estado sudando de calor, pero temblando de frío. ¿Sabes qué pasa? Es como si en tu casa en el invierno apagas el calentón y tu casa está fría totalmente. Cuando corres y esas distancias por 3-4 horas, cuando corres esas distancias, te acabas las calorías de tu cuerpo. Ya no tienes calorías, se acaba el calor en tu cuerpo y por eso empiezas a temblar de frío. De hecho, cuando terminas el maratón, hay mesas llenas de pan y frutas y jugos porque debes de comer carbohidratos para recuperar el calor en tu cuerpo. Esa es la descripción de la vida cristiana, de acuerdo al apóstol Pablo. Esforzarte, luchar, pelear, te va a doler, pero tienes la meta a la vista, sabes lo que quieres, estás luchando para lograrlo, estás luchando para alcanzarlo. Esto es la vida cristiana. ¿Has vivido la vida cristiana así? ¿Te está doliendo? ¿Te estás esforzando? La vida cristiana es una carrera y tenemos que correr de una manera disciplinada. ¿Qué es disciplina? Déjame decirte lo que es disciplina. Es una definición muy sencilla. Disciplina es aquello que puedo hacer por esfuerzo personal que me va a llevar a hacer aquello que no puedo hacer por esfuerzo personal. La repito. Disciplina es aquello que puedo hacer por esfuerzo personal que me va a llevar a hacer aquello que no puedo hacer por esfuerzo personal. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, ¿cuántos me quieren acompañar el día de mañana y vamos a ir a correr 10 kilómetros? Y nos reunimos en un parque mañana en la mañana y nos vamos a correr 10 kilómetros. Y todos están animados, ¿verdad? Estamos ahí listos para correr, para salir, sus tenis, sus shorts puestos y decimos, vámonos. Y empezamos a correr y algunos de ustedes están tan emocionados por la plática de la disciplina que dicen, no, pues de aquí en adelante yo voy a ser muy disciplinado en esto del correr. Y empiezas a correr, ¿verdad? Desaforadamente te vas adelante de todos. Y dices, yo voy a llegar primero a la meta. ¿Y qué pasa? Corres medio kilómetro y como que empiezas a sentir así un poquito cansado. Dices, híjole, qué raro, ¿verdad? Me estoy sintiendo cansado. Terminas un kilómetro y ya como que la respiración no te funciona muy bien, ¿verdad? Vas agarrando más aire del que necesitas normalmente. A lo mejor te empiezan a doler las piernas y empiezan las excusas en tu mente. Sí. Ah, no, pues es que no dormí bien anoche, por eso es que no puedo correr. O pues es que tuve resfriado hace 2 meses y han de ser todavía los resultados de eso. Y una serie de excusas empiezas a tener en tu mente, pero la excusa que más me gusta a mí de todos, porque ya he hecho eso, he invitado a mucha gente a correr, y la excusa favorita de todo mundo es que yo no soy corredor. Yo no soy bueno para correr. Yo puedo jugar básquetbol o puedo jugar fútbol o puedo jugar, pero correr no es para mí. Como que mi complexión física, como que no es para eso. A mí invítame a hacer otra cosa y ya se salen por la tangente, ¿verdad? Cuando la única excusa buena, cuando vas a correr y después de un kilómetro y medio ya no puedes más, la única excusa buena es no he hecho el entrenamiento. No estoy preparado. No he hecho ejercicio. No tengo esta disciplina en mi vida. Por eso es que no puedo correr 10 kilómetros. ¿Cuántos de ustedes anhelan una vida devocional en la que tú dices, yo estoy buscando a Dios diariamente, estoy leyendo su palabra diariamente, estoy en su presencia diariamente. Levanta tu mano. Todos, ¿verdad? Necesitamos, digo, anhelamos eso porque lo necesitamos en nuestra vida. Yo me acuerdo cuando empecé a querer tener una vida devocional, yo ponía el despertador en la noche y me acostaba con una emoción, con una determinación. El día de mañana me voy a levantar a las 6 de la mañana, voy a orar por una hora, voy a leer la palabra por una media hora y Señor, aquí estoy, me comprometo contigo. Y ponía la alarma, me acostaba emocionado, de veras emocionado. Pero yo no sé qué le pasaba a la emoción en esas horas de sueño, porque cuando me le despertaba en la mañana, se había ido la emoción y la pasión. De verdad, no existía. Y tenía mil excusas en mi mente. Igual, no dormí bien, decía excusas como, por ejemplo, si estábamos en el mes de noviembre, decía, mejor me voy a esperar enero y voy a empezar el año con un nuevo propósito de oración. ¿Sabes qué hacía yo? Yo grabé un cassette y en ese cassette yo me hablaba a mí mismo. Yo me decía, José Adrián, levántate, es hora de orar. ¿Cómo puede ser posible que tú quieras servir a Dios, pero no tienes una vida de oración? Me regañaba, me decía flojo y un montón de cosas. Pero eso sí, sonaba el despertador y prendí el cassette y escuchaba mi voz exhortándome, ¿verdad?, a la oración, y después de un rato lo apagaba y me quedaba dormido otra vez. No funcionaba. ¿Sabes por qué no funcionaba? Porque yo quería correr el maratón cuando ni siquiera había corrido alrededor de mi casa en las cosas espirituales. En esos días yo me levantaba a las 9 de la mañana y me quería levantar a las 6 de la mañana. En esos días yo no oraba ni 5 minutos al día y quería orar 1 hora todas las mañanas. No se puede. Te vas a frustrar. Ahora, si tú eres parte, por ejemplo, de una escuela, ¿verdad?, y todos están aquí orando a las 7 de la mañana, lo vas a poder hacer. Pero si tú estás solo y no hay nadie más y tú dices, esta va a ser mi meta, te vas a frustrar. Tienes que empezar poco a poco. En eso consiste la definición, hacer aquello que puedo hacer en este momento y que me va a llevar a hacer aquello que no puedo hacer en este momento. Ustedes no van a poder correr 10 kilómetros en este momento si los invito, pero sí pueden correr alrededor de una cuadra. Cuando la gente me pregunta a mí, ¿qué puedo hacer para empezar a correr? Yo le digo, corre alrededor de la cuadra de tu casa. Hazlo por un mes y luego dale 2 vueltas a tu cuadra. Por otro mes, y luego ya puedes correr 1 kilómetro o 2, y así vas a ir creciendo. Y le digo, y al cabo de 1 año, tú vas a poder correr un maratón y lo vas a poder terminar. Pero tienes que empezar dando una vuelta alrededor de la cuadra de tu casa. Y lo mismo se aplica a la oración, lo mismo se aplica a la lectura bíblica, ¿verdad? Si tú no estás leyendo la palabra de Dios y dices, pues es que ahora que entré a la escuela voy a estar leyendo la Biblia entera cada 3 meses, te vas a frustrar. ¿Cada mes dijeron acá? ¿Oíste, Rodolfo? Tenemos que empezar haciendo aquello que podemos hacer. Así se alcanzan las metas espirituales poco a poco, poco a poco, ya sea en oración, ya sea en lectura bíblica, ya sea en otras cosas, lo tienes que hacer poco a poco. La disciplina es como los fundamentos de una casa. Nadie los ve, pero es lo más importante de un edificio. Nadie ve los fundamentos, los cimientos de una casa, nadie los ve, pero es lo más importante. De la misma manera, la disciplina en la vida del creyente es lo más importante. Nadie lo va a ver. Nadie va a ver el tiempo que tú oras y el tiempo que tú lees la Biblia, pero eso es lo más importante. Nadie viene a tu casa cuando la estás construyendo y luego ven los cimientos y dice, Oye, qué impresionantes estos cimientos, ¿eh? Qué bonitos. Cuéntame, ¿qué tipo de piedra estás utilizando? La textura, ¿cómo la hiciste para lograr la textura aquí en las esquinas, verdad? Déjame tomar unas fotos de los fundamentos de tu casa para hacerlos igual en la mía. No se ven los cimientos. Pero ¿sabes qué ve la gente? Cuando terminas la casa, ve los escalones, ve la fachada por fuera, ve el acabado adentro, las ventanas, y admiran todo lo que se ve por encima de los cimientos. Y así es la vida del creyente. La gente va a admirar lo que ve afuera, pero no sabe qué hay abajo. Así es la disciplina. La disciplina son repeticiones, es hacer lo mismo. Porque no es nada divertido que yo te diga, ¿quieres ir a correr un maratón? Vamos, yo te invito. Pero que yo te diga, quiero que empieces a correr un mes, nada más una cuadra por un mes. Qué aburrido, ¿verdad? Híjole, pero todas las mañanas levantarme y correr una cuadra y luego dos. Y lo que más dice la gente es que es muy aburrido correr. ¿Cómo voy a correr yo solo, verdad? Una hora sin nadie. Van a pensar que estoy loco, ¿verdad? Corriendo por una hora. La disciplina es repetición, hacer lo mismo. Hábitos, cosas que estás repitiendo. No es nada glamuroso, ¿verdad? ¿Sabes qué? La mayoría de los tiempos en oración, en tiempos devocionales que tú tienes en la mañana, no son divertidos, no son llenos de la presencia de Dios, no son como Pedro, ¿verdad?, diciéndole al Señor haz tres enramadas, no son así. La mayoría de los tiempos de oración a veces son secos, a veces son de lucha, son de esfuerzo. Señor, aquí estoy para empezar este día una vez más, lo pongo en tus manos, guíame, y empezar a adorar cuando tu alma ni siquiera quiere. O sea, requiere esfuerzo, pero todo eso es disciplina que tú estás desarrollando para alcanzar las metas espirituales. Disciplina es repeticiones. Los que son músicos lo pueden entender mejor en manera de escalas. Mike toca unas escalas. Toca cualquier escala. Si nadie le va a decir a Mike, qué padre tocas tus escalas, man. Nadie va a ir a Bellas Artes a tener un concierto de escalas. Pero ¿sabes qué son las escalas? Son ejercicios. Son ejercicios. Para cuando va a tocar una melodía, sus dedos están habilitados para poder hacerlo. Y así son las cosas espirituales. Repites, haces lo mismo, lo estás haciendo todos los días. Pero un día cuando Dios te pone en el lugar adecuado, ya sea de pastor, ya sea de maestro, ya sea de director de alabanza, lo que sea, entonces lo vas a empezar a hacer y vas a decir, híjole, pues no está tan difícil como yo me lo imaginaba. Pero hubo una serie de ejercicios, de repeticiones que has estado haciendo a través de toda tu vida. Yo nunca fui bueno para las escalas. Yo toco piano y toco guitarra y con eso escribo mis canciones, pero nunca fui músico disciplinado. Mike sí. ¿Disciplinado? Indisciplinado. Mike, desde que tiene 7, 8 años, toca el piano. Y ¿qué tal si yo me encuentro en una situación que tengo que ir a alguna parte y Mike no puede ir conmigo, verdad? Y yo tengo que tocar el piano. Imagínate. Y luego me dice Mike, ¿sabe qué? Pues estoy enfermo y no puedo ir. Me dijo el doctor que no puedo viajar. No, Mike, no me hagas eso. Bueno, pues ni modo, ¿verdad? Y antes de salir de viaje, me meto a mi aposento de oración y le digo al Señor, Señor, yo te pido que me des la habilidad de los dedos de Mike, Señor. Ponla sobre mí cuando yo me pare en esa plataforma y empiece a tocar el piano, Señor. Que toque como toca Mike. ¿Qué creen que me va a decir el Señor? ¿Me va a contestar esa oración? Algunos están, pues él es todopoderoso, yo creo que sí, sí puede, ¿verdad? O sí puede, pero ¿saben qué me va a decir el Señor? Mira, Cuando Mike era niño y todos sus amigos andaban afuera jugando y corriendo, él estaba practicando piano y tocando escalas. Cuando era adolescente y todos empezaban ya a buscar novias, Mike ahí andaba tocando el piano. Perdón, Mike. Cuando todos andaban en el cine y queriendo comprar su primer carro, Mike estaba en la universidad estudiando, dedicándose a la música. Y tú quieres, me va a decir el Señor, que con solo una oración de fe, ¿verdad? Yo te dé lo que Mike tiene. No se puede. No funciona de esa manera. ¿Quieren oír cómo se toca el piano sin disciplina? Así escribo las canciones yo. Si me preguntaras qué regalo quiero, así las toco. ¿Qué es lo que prefiero? Ese día especial. Y luego se las doy a Mike y le digo, Mike, escribí esta canción. Y luego las descompone y las empieza a tocar así. ¿Qué regalo quiero? ¿Qué es lo que prefiero? Y pues nadie va a querer que yo la toque como la estaba tocando antes, ¿verdad? Pero porque nunca tuve la disciplina, ¿verdad? Tengo la habilidad musical, puedo escribir melodías y puedo hacer todas esas cosas, pero en el momento de tocar soy una papa, ¿sí? Frita. ¿Se identificaron conmigo algunos o qué pasó? Déjenme terminar con un par de cosas. Alguien puede orar por ti, pasarte, transferirte dones. Esa es una verdad bíblica. Es más, yo puedo orar por algunos de ustedes y decir, Señor, los dones que tú pusiste en mi vida, dáselos a esta persona. La unción, Señor. Si, yo puedo decir, Señor, si hay alguna unción en mí, pásala a esta persona. Y yo he venido con personas en el pasado a decir, ora por mí, yo quiero los dones que Dios ha puesto en tu vida, la unción que Dios ha puesto en tu vida. Eso es bíblico. El apóstol Pablo habla de visitar a la iglesia de... se me olvida cuál iglesia. Pero para administrarles dones, para compartirles dones. Se te puede dar dones y unción, pero si tú no tienes disciplina y carácter, los dones y la unción te destruyen. Los dones y la unción pueden destruir a los demás cuando no hay carácter. Apréndete esto, si quieres, escríbelo. Se necesita el carácter de Cristo para administrar los dones de Dios. Se necesita el carácter de Cristo para administrar los dones de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice que no impongamos las manos con ligereza, ¿verdad? Cuando alguien dice, ora por mí, dame lo que tú tienes. Y espérate, no seas ligero. Estás hablando de darles dones y darles unción. ¿Quién es esta persona? ¿Cómo va a utilizar esos dones y esa unción? ¿Ha desarrollado carácter? Y me gustó mucho lo que decía Rodolfo de lo que va a haber este fin de semana y esas pláticas de carácter. Si algo necesitas o algo necesitamos cuando estamos empezando algún ministerio es carácter. Antes de dones y antes de unción necesitamos carácter. Yo he conocido a muchas personas con dones y unción, pero sin carácter, que traen dolor, traen sufrimiento al cuerpo de Cristo, porque no tuvieron el carácter de Cristo. Busque conmigo Primera de Tesalonicenses 5:23 y con este versículo vamos a terminar. Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Alguien lo puede leer? Porque mi versión es un poquito diferente. Si el mismo Dios de paz os santifique, ¿cómo? Por completo. Por completo. La santidad, la santificación debe de ser completa. Y luego dice, y empieza a explicar qué quiere decir por completo. Dice, y todo vuestro ser. Y dice, ¿qué es vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado como irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que no tienes cola que te pisen. Que nadie va a decir que tienes una mala reputación. Eres irreprensible. O sea, te has cuidado en estas áreas. En tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Pero hay mucha incongruencia en la vida de muchos creyentes. Estamos bien en el espíritu, pero estamos mal en el alma. Estamos bien en el cuerpo, pero estamos mal en el alma y en el espíritu. Y déjame decirte en qué consiste esa diferencia. El alma tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con nuestros pensamientos. ¿Cómo están tus emociones? ¿Hay rencor en ti? ¿Hay falta de perdón en ti? ¿Hay juicio hacia otras personas? Entonces esa parte de ti no está santificada. Yo tenía una reunión de discipulado donde enseñábamos la medida del líder. Y yo hacía una pregunta, un cuestionario más bien con varias preguntas. Y le decía a las personas, califícate del 1 al 10. ¿Cómo está tu vida de oración? Y se daban del 1 al 10, no, pues 8. Y espirituales. Okay. ¿Cómo está del 1 al 10 tu comunicación con tu esposa? No, pues se daban un 3 allá, ¿verdad? Como que no les iba muy bien. ¿Cómo está tu vida en evangelismo? Hablar del Señor a otros, de nuevo era un 7, un 8. Dice, ¿cómo está tu salud? ¿Cómo cuidas tu cuerpo, el ejercicio? No, pues sí, se daban un 1 se daban, ¿verdad? Mientras se sobaban la panza, así. Esto es incongruente. El apóstol Pablo dice que estas tres áreas, y esto es carácter, estas tres áreas deben de ser guardadas irreprensible. Mi espíritu, que debe ser un espíritu redimido. Mi alma, o sea, mis pensamientos, mi corazón, mis emociones, mis actitudes, mi cuerpo, mi salud. Me cuido de lo que como, hago ejercicio, y todo esto es muy importante, ¿verdad? A lo mejor te suena como algo de otro planeta, pero no. Hacer ejercicio es algo que como cristianos debemos practicar, porque somos el templo del Espíritu de Dios. Dios mora en nosotros. Además, si vamos a servir al Señor, no quieres acabar la carrera a los 50 años por un infarto. Imagínate 20, 30 años de tu vida perdidos. Imagínate lo que hubieras hecho en 20, 30 años si te hubieras cuidado físicamente, si hubieras cuidado lo que comes, si hubieras hecho ejercicio. Y te encuentras de repente, yo he visto hombres con una unción y con un conocimiento de las escrituras detrás de una plataforma compartiendo, pero enfermos porque no se cuidaron. Le robaron al cuerpo de Cristo la bendición de haber estado con nosotros 10 o 20 o 30 años más. Esto es una realidad. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Entonces necesitamos disciplina en todas las áreas de nuestra vida. ¿De acuerdo? Pónganse de pie. Cuando Jesús iba a empezar su ministerio terrenal, dice la Biblia que el Espíritu de Dios lo llevó, lo impulsó y lo llevó al desierto. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Fue el Espíritu Santo el que lo impulsó a la disciplina, al ayuno, a la oración. Y yo creo que el mismo Espíritu te quiere impulsar a ti en esta mañana y me quiere impulsar a mí al ayuno y a la oración. Yo creo que en este momento, después de orar, el Espíritu Santo va a empezar a inquietarte. Y que no te sorprenda, porque esto sucede, que empiezas a despertar todos los días a la misma hora. A mí me pasaba que yo despertaba todos los días a la misma hora sin despertador. Despertaba, abría los ojos y en el reloj invariablemente eran las 5:30, las 5:30. Y yo voy a orar en esta tarde para que el Espíritu Santo empiece a inquietarlos a cada uno de ustedes de diferentes maneras, a la lectura, a la oración, al ayuno. Pero está atento, porque te va a despertar, te va a hablar, te va a llamar, te va a decir: es tiempo de orar, es tiempo de leer, es tiempo de ayunar. Cierra tus ojos. Padre, en este momento, yo te pido que la palabra que hemos hablado en esta mañana cobre vida en el corazón de cada joven y cada señorita en este lugar. Que los deseos que hay en el corazón de cada uno de ellos, deseos de santidad, de pureza, de sabiduría, de autoridad, de conocimiento, se empiecen a ver realizados. Señor, que tu Espíritu Santo, así como impulsó a Jesús al desierto, nos impulse a nosotros a la oración, al ayuno. Que no hagamos oídos sordos, Señor, sino que estemos atentos a cada vez que tú nos estás llamando a la oración. Cada mañana o cada noche o durante el día, Señor, cuando tu Espíritu Santo nos atraiga y nos lleve a la intimidad.
Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad haz en ellos. mi corazón te lo entrego en amor de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme.